Muy buenas tardes, estamos en día viernes, Terapia Chilensis, dedicada a la cultura, a los libros, a las películas. Me acompaña Arturo Fontaine. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, aquí esperando este fin de semana, que se dice que el clima va a cambiar, no sabemos. A esta altura nunca se sabe. Pero por lo menos cargado de información para compartir. Veo que tú también.
Sí, sí.
Hemos hecho las tareas.
Las tareas.
Hoy encontré un documental bastante fascinante en YouTube que se llama Fassbinder to Love Without Demand, del año 2015. Está hecho por un director danés que fue amigo de Fassbinder, que se llama Christian Brad Thompson, y está basado en largas entrevistas que le hizo este danés a Fassbinder durante una buena cantidad de tiempo, los años 70 particularmente. Es un retrato íntimo del personaje, que era genial y feroz, hiperproductivo. Está narrado en primera persona por este documentalista. Habla de sus películas clásicas, desde va a conocerlo él cuando presenta El amor es más frío que la muerte, el año 69, y van a mostrar escenas de que el público lo abuchea, pero a la vez es un tipo rebelde. Ocupa fragmentos de distintas películas, conferencias de prensa, fotografías, material audiovisual variado, y entrevista a Irm Hermann, que va a ser una de las actrices fundamentales de él. Aparece también su actor y cercano, Harry Barr, y Andrea Schobert. Es muy interesante la perspectiva de este documental, porque Christian Brad tiene, llamémoslo así, experiencias con Fassbinder. O sea, habla desde ese lugar, no es una cuestión que eluda a la historia. Aparece la historia, aparece Alemania.
¿Qué tiene experiencia? ¿En qué sentido?
Como amigo.
Como amigo.
Y además va a entrevistar a la madre de él, que es un personaje muy, muy interesante. Entonces, cuando entra a la parte de la infancia, aparece su madre, que es una mujer que se arrepiente de este pasado por la Segunda Guerra. Se llama Lilo Pempetit, la madre. Va a recordar las ruinas de Alemania. Va a recordar también a este Fassbinder, que es un tipo que se escondía en el cine desde muy chico. Un devorador de cultura increíble, y aparecen también filmaciones en colores. Está arriba un sillón en un hotel, tomándose un trago, fumando, medio borracho. La lucidez, impresionante, para decir que le gusta el cine lento, que no tiene nada que ver con Hollywood, que es un compulsivo por trabajar, que forma familias con los actores, familias que después terminan pésimo, por cierto, que el incesto es una fantasía recurrente, la sexualidad del poder. Bueno, para ser sintético y no contar el documental, que tiene 150 minutos y que se llama To Love Without Demand, creo que es importante cómo este tipo nos revela cómo Fassbinder, más que un, llamémoslo así, que un gran cineasta, era un tipo que tenía una noción del lenguaje cinematográfico, del lenguaje visual muy, muy arraigada, muy clara, muy genuina, que tiene que ver con sus pasiones, con sus obsesiones. Es revelador, me encantó. Y pillé además tres películas que están en YouTube del mismo Fassbinder, subtitulada. Está la primera, El amor es más frío que la muerte. Que...
A ver, ¿pero dónde está el documental?
En YouTube.
En YouTube,
Y además hay tres películas más. El amor es más frío que la muerte está, que es su primera película, con Anna Schluga y con el mismo Fassbinder actuando, que es un clásico, que es una película de gángster, donde este gallo es un cafiche que no se quiere...
Pero ya ahí está el estilo de
él. Sí, él ya no se quiere acercar al sindicato y ya tiene problemas, se enamora a la vez del tipo que lo vigila. Después hay otra que se llama Precaución ante una prostituta, que también está en YouTube, que es una película sobre el cine. Hizo varias películas Fassbinder sobre el cine, y está una maravillosa, tremenda, que se llama Marta, del año 1974, Marta, que es la historia de una bibliotecaria, que se va con el papá a Roma, papá se infarta, ella conoce un tipo en la embajada de Alemania, y el tipo con el cual se casa, es un poco rudo en un momento y decide, ya casado, educar a Marta. O sea, aparece toda esta cosa sádica, Fassbinder. Bueno, en Mubi hay una buena cantidad de películas de él que la gente puede encontrar. A mí me parece que es un cineasta que tiene momentos propios de un artista. Así que recomiendo este documental que, repito, se llama To Love Without Demands, del 2015. Y
¿Quién lo dirige?
Lo dirige este Christian Brad Thompson. Tiene imágenes muy exclusivas. Es de lo mejor que yo he visto respecto a Fassbinder. Está dividido en fragmentos, donde sigue distintas etapas. Vale de todas maneras la pena. Así que además está circulando gratuitamente.
Sí, no, gran recomendación.
Gran recomendación. Y están las películas para los que no lo conocen. Van a poder hacer el link y en el propio YouTube hacer una pasada por la Alemania y el nuevo cine alemán, que era bravísimo.
Marcó una época eso, ¿no?
Sí, Schlondorf, Wim Wenders, otra cosa. Cuando pasa el color, no pierde nada de fuerza, al contrario. Son los tipos muy, muy... La sensación yo es que son muy, muy técnicos Fassbinder. Tenía muy claro las tomas, cuando le preguntan, cuando lo odian, cuando la crítica lo trata mal. Una solidez. Bueno, va a contar de que va a ser como 40 películas y va a morir a los 37 años.
Tiene una cosa...
Sí, absolutamente descalabrada, por decirlo menos.
Sí, es asombroso. Sí. Alexander Platz es una de las que...
Bueno, Berlin Alexander Platz aparece aquí como una obsesión de la novela, de Dublin, le fascinaba, pero él veía que el pueblo alemán, personajes como Franz Biberkopf, que es el personaje de Berlin Alexander Platz, son el proto-nazi. Una especie de... La mamá hace una reflexión muy interesante en un momento cuando dice que en Alemania los tipos que eran nazis al otro día estaban, lo habían dejado de ser, que no había ningún trabajo en la memoria ahí. Eso fue lo que le tocó a Fassbinder habitar un poco. Un mundo de los años 50 en Alemania que era bien perturbador. Le gustaba mucho el cine norteamericano, por otra parte. Entonces tenía este doble vínculo.
Ah, le gustaba.
Le encantaba. Douglas Sirk era el cineasta que le fascinaba, los melodramas. Pero él no quería hacer ese cine, digamos. Así que ahí, un tipo rebelde, interesante, buen actor.
Oye, qué joven murió, qué impresionante.
Y la obra es gigantesca, la cantidad de adaptaciones literarias. Una de las cosas que me llama la atención, ponte tú, es que el director de este documental, Christian Brad, en un momento dice que él, como danés, había negado la lengua alemana. Era la lengua de los nazis. Hasta que se volvió a fascinar con esta lengua con la película Las amargas lágrimas de Petra von Kant y Epfiel Brest, dos novelas Fassbinder, que el uso del lenguaje poético cuenta que le permitieron escuchar de nuevo el alemán.
Mira, qué impresionante.
Entonces, ese es el punto de vista que tiene él, que es de un danés, y le da una onda a este documental, que no es neutro, es de un amigo, es personal, se le aceptan todas las barbaridades a Fassbinder. Oye, tú estuviste también leyendo una novela.
Bueno, a propósito de alguien prolífico.
Prolífico.
Esta mujer, Amélie Nothomb, es una mujer belga, de origen belga, pero que escribe en francés. Y ha escrito una cantidad verdaderamente impresionante de novelas, ¿no? Es una cosa increíble.
Hay una que se llama Estupor y sobre Japón también.
Que hace... Bueno, es que ella vivió en Japón, sabe japonés, vivió en distintos lugares. Tiene una muy famosa que se llama Estupor y Temblores, otra que se llama Ni de Eva ni de Adán.
Estupor y Temblores sobre Japón también.
Pero mira, esta es una mujer, por lo que estuve leyendo, que no sabía, pero a propósito de esta novela, me enteré un poquito más de ella, que escribe como 3 novelas al año y escoge una para publicar, digamos.
Y además tiene un look, es un personaje.
Sí, sí, se viste de negro, es una mujer...
como media gótica, con una onda.
Sí, sí. Ahora, las novelas tienen siempre un ingrediente, muchas veces por lo menos, da la impresión de que tienen un fuerte ingrediente autobiográfico, pero ella ha logrado estirar esto y, ¿no?, de una manera increíble. Son historias como curiosas, como con un estilo, yo diría, bien deshuesado, una prosa muy sencilla, de frase más bien corta, simple, pero muy entretenido, con diálogos bien, bien punzantes. Es una escritora que se lee así, facilísimo, digamos. O sea,
y con humor también, ¿no?
Tiene cierto humor, tiene ironía. Ironía, diría yo. Hay, esta novela, por ejemplo, es una novela en el fondo sobre el padre. Es la historia del padre de ella.
Un señor que sufrió bastante.
Claro, un tipo con una vida bien particular. Y tiene una cosa muy de ella, es la cosa como curiosa, ¿no? Por ejemplo, el padre pertenece a una familia muy distinguida, belga, y lo mandan a pasar el verano y después otra temporada a donde su abuelo, que vive en un castillo, que es un noble, pero se pasa hambre en el castillo. O sea, es un noble que tiene un castillo fantástico, con jardines, qué sé yo, pero de una pobreza absoluta. Es un poeta de malo, de mala calidad, pero poeta, y que ha perdido todo su dinero. Entonces tiene una serie de niños que forman una especie de pandilla peligrosa ahí en el castillo. Es muy peculiar la vida del padre, y tiene una serie de saltos, después va al Congo, en fin, tiene
Japón,
claro, en fin, tiene un entonces está la historia, es la historia del padre, en el fondo, de la vida del padre, ¿no? Es una novela corta, no sé, menos de 150 páginas más o menos, y que se lee muy fácil, o sea, se lee a toda carrera, digamos, entretenida, te pesca desde el comienzo, digamos.
Primera sangre,
Primera sangre. No diría yo que ella es una gran, gran escritora, no me da esa impresión, lo que leí yo de ella no me ha hecho esa impresión, pero sí una novela liviana, inteligente, fácil, entretenida.
Hay un mundo de escritores que habitan en esa zona, que es la literatura todavía. No es el bestseller, porque no es una autora bestseller, pero está cerca.
Pero
está
muy cerca, sí. Muy cerca, porque vende mucho ella.
Claro, pero es curioso que está revestido todavía de literatura. No, sí. Es Wilbur Smith.
No, exactamente. No es eso.
No sé. Y en ese sentido yo creo que la sintonía de Amélie Nothomb corre para varios escritores, sí, de la plaza.
Sí, como que, sí, la otra vez que hablábamos de Philippe Soler, ¿sí?, como un representante, digamos, de la generación anterior, francesa, que sí, bueno, ese mundo como que ha desaparecido en Francia, virtualmente, y ha sido sustituido por este tipo de escritor que tiene una llegada mucho más masiva, una literatura más sencilla.
Donde hay algunos más malditos que otros, que mantiene, claro, porque tú, Lévesque sigue siendo feroz, claro, todavía.
Pero es una literatura totalmente mucho más fácil de absorber que lo que era Philippe Soler, por decir algo.
Y la misma Julia Kristeva.
O la Julia Kristeva, bueno, o Rob Grillet, o la Nathalie Sarraute, digamos, eran escritores mucho más difíciles. Esto era una literatura que exigía un lector autoexigente. Eso era la literatura francesa de esa generación. Ahora no, ahora estamos en una literatura que es muy amable con el lector, digamos.
Hay unos más rudos, como la Annie Ernaux, todavía, que bueno, teniendo una claridad en su forma de expresarse, te pone experiencias más duras.
Sí, y más intensa.
Y más
diría,
intensa.
Yo diría que ella, como escritora, está en otro nivel.
Sí, absolutamente. Por eso yo creo que... sí. Pero también trabaja con la autobiografía, lo mismo que Carrère.
También, lo mismo que Carrère. Yo diría que también Carrère tiene más...
más peso.
Más peso. Pero esta mujer tiene mucho encanto.
Tiene levedad, que tiene, es un valor no menor.
Sí. Es bien. Y es interesante, o sea, no es una cosa que tú puedas simplemente, claro, no es un bestseller así hecho como en base a una fórmula ni cosa por el estilo.
No, genuino.
Es una cosa bien genuina, bien de ella. Y el estilo, dije que era muy sencillo, pero no por ser tan sencillo deja de tener un tono personal, digamos.
Y gracia.
Tiene gracia, sí, tiene gracia la Amélie Nothomb. Y esta novela es de las buenas, yo creo, de ella.
Primera Sangre, yo creo que es de las buenas novelas, y yo también la estuve mirando y me parece que engancha con otras, así que tiene muchos fanáticos. Así que para ellos también hay que dar cuenta de este libro.
Bueno, en Francia ella es probablemente una, no sé si la que más vende, pero algo parecido.
Una personalidad total.
Sí. Además ella tiene, como tú dices, un carácter, un cierto...
Un look, misterio.
Sí.
Vende... nosotros no conocemos tanto el personaje. Es curioso, los medios de comunicación no han dado tanto cuenta de esta... porque además está lleno de opiniones.
Sí.
No solo es una gran escritora.
Sí.
Oye, yo... estuve leyendo un libro que me parece va a ser uno de los libros importantes del año. Se llama Agua Fuerte. El autor es Simón Soto. Está publicado por la editorial Planeta. Simón Soto, quizás algunos lo conocen, muchos yo creo que lo conocen, por sus libros Matadero Franklin y La Sangre y los Cuchillos, que fueron dos libros muy vendedores e importantes, que hablan de los bajos fondos, del AMPA, muy... bueno, para contar historias verosímiles. Agua Fuerte es su novela nueva, reciente, un libro lleno de tensión que está escrito por episodios, que trata de la Guerra del Pacífico. El personaje central de este libro, Manuel Romero se llama, es un soldado chileno que va a llegar al norte y se va a integrar a una patrulla, donde hay otro sujeto. De partida la manda un señor de apellido Ormazábal, que es el capitán. Va a compartir con un sujeto que le dicen el Pige Aristía, con el gringo Graham y con el soldado Sangüesa, que además es Matarife.
Ahí reaparece el tema.
Sí, el tema. Bueno, esta patota que se va relacionando, pero que también la gracia, si nosotros cómo va generando los caracteres de cada uno con... pinceladas muy agudas, son la clave del libro, no habla del desierto, las batallas, la amistad, y la gracia, porque se llama así, es porque el personaje central, y hasta aquí nomás voy a llegar a nivel de trama, está buscando un elixir que posee atributos y que se llama agua fuerte. Esto se descubre...
Está buscándolo
en el desierto.
En el desierto, ya.
Va a aparecer el desembarco en Pisagua. Comienza con eso.
Comienza, sí.
Y yo creo que la gracia...
Es histórico.
Sí, yo creo que la gracia de Simón Soto es tomar un tema histórico para convertirlo en una novela genuina que funciona por sí mismo, una novela que no depende de cuánto tú sepas de la Guerra del Pacífico, claro, sino que las atmósferas son verosímiles, los personajes están narrados con habilidad, yo te diría que tiene un poco la mano de Germán Marín en los detalles.
Así, ¿eh?
El gusto por cierto naturalismo chileno, se sienten hasta los olores de repente, es muy, muy, muy sutil ahí. Y por otra parte, en la violencia. Ahí hay un Cormac McCarthy donde este desierto se transforma en un western de repente, feroz. Por cierto, aparece la idiosincrasia de los chilenos acá, un estudio sobre la idiosincrasia de los chilenos que está muy bien descrita, nuestra naturaleza despiadada. Simón Soto, un tipo que se dedicó y se dedica a escribir guiones para la televisión, entre otras cosas, se nota su pericia porque aquí los diálogos son de una rapidez notable, muy ajustados, llenos de detalle. Recomiendo definitivamente Agua Fuerte, me parece que es una novela ejemplar en cuanto mezcla la ambición de alguien que quiere seducir, contar una historia, con la capacidad de ser literario, no perder... Perfecto. El norte literario.
Los personajes son
de absolutamente. Tú te vas a acostar con ellos, digamos, en el sentido de que vas a pensar en ellos si lo estás leyendo de noche y todo. Atrapa, se disfruta su estilo, es crudo y sofisticado, así que recomiendo de todas maneras Agua Fuerte de Simón Soto, publicado por Editorial Planeta. Me parece que es algo que puede lograr esa virtuosa unión de entretener y a la vez transmitir una experiencia literaria de calidad literaria. Sí. Y además, sin tener que, por ejemplo, la típica novela de esto es Adiós al séptimo de línea, que es muy programática. Sí, no, esto no tiene nada que ver. Y hay un un conocimiento de lo que es el norte, las batallas, la sangre, la crueldad, que es inherente a esa época, y que a través de la ficción yo creo que se ve muy bien, con mucha nitidez.
Oye, muy atractiva la
sí, yo creo que vale la pena. Voy a presentar el libro, debo decir que mi entusiasmo se en parte que voy a presentar el libro el día miércoles en el espacio literario de Ñuñoa, así que están invitados los que quieran participar. Así que voy a estar ahí acompañado de Bernardita Bravo. Esto queda en Jorge Washington 116, entrada liberada. Vale la pena, de todas maneras, Arturo, yo creo que va a quedar esta novela dando vuelta. Y vale la pena tener la osadía de meterse con temas que otros conocen, donde te podrían salir al paso los historiadores, donde te podrían salir al paso otros novelistas. Bueno, meterse en las patas de los caballos propios de la gente que aspira al arte.
Sí, sí. Y la guerra del Pacífico, mira.
Mira, sí, claro, es como sagrada. Entonces hay algo ahí interesante en darle una vuelta a eso, convertirlo también en una guerra donde se mezclan las clases sociales. Por eso digo que ese personaje, el Pijeristía, cumple un rol ahí, donde aparecen las pasiones que luego vamos a ver hasta el día de hoy en el pueblo chileno. Bueno, en el norte, ¿para qué decir? La importancia que tiene, sobre todo ahora. Oye, Arturo, ¿es cierto que viste una película?
Mira, vi una película en Movie que se llama Solo una noche, una película de Masi Tajedin, me cuesta pronunciarlo.
Está muy de moda la película, debo decírtelo.
Sí, con la Keira Knightley,
sí,
que hace un papel fantástico, la Eva Méndez, Sam Worthington.
Con Eva Méndez y Keira estamos más o menos al otro lado, ¿no? Por lo menos para empezar a ver la película, no digo...
Sí, es una película con... A ver, digamos, es una película en la cual es una pareja que está en Nueva York, ella es escritora, periodista y trabaja una novela, él se mueve en el mundo de las propiedades, tienen una buena situación, da la impresión en un loft así interesante en Nueva York. Y esta pareja, digamos, es sometida a una prueba, ¿no? Que no voy a entrar en detalle, digamos, pero un poco la pregunta es dónde comienza la infidelidad, diría yo. Esa es como la... Me parece la pregunta de la película. Y es intrigante lo que empieza a continuación a ocurrir. Keira Knightley hace un gran papel. La fotografía es muy estética, los encuadres son muy estéticos. La película tiene mucha belleza en ese sentido. Es una película rica de ver, digamos. Entretenida. No alcanza a ser un drama profundo. Pero a mí lo que me gustó, fíjate, de la película es que en una época en que estamos tan entusiasmados con la autoexpresión, con la desinhibición, con el mostrar lo que está en el fondo del estómago, sin filtro ni...
La subjetividad total.
La subjetividad completa. Esta es una película donde los personajes son contemporáneos, pero hay contención.
Hay represión.
Hay represión, pero en el buen sentido del término.
O sea, hay deseo también.
Hay deseo y hay contención, y hay respeto por el otro, hay lealtades. Entonces, eso le da un interés distinto de lo que estamos viendo normalmente. Eso me atrajo. Ahora, con todo, a mi juicio, los personajes no logran atraparte tanto, no tienen tanta profundidad o tanta intensidad como uno hubiera querido. La cosa ocurre, a mi juicio, a una cierta distancia del verdadero interior, digamos. Pero, en fin, esa ya es una crítica personal mía. No encuentro que tengan una humanidad tan conmovedora los personajes. Entonces, es una historia que entretiene, pero no, a mí por lo menos no me provocó una emoción profunda, digamos.
Si bien el tema... Podría provocarlo.
Pero el tema podría provocarlo. Y la pregunta, como te digo, es mi pregunta, es la forma como yo veo la película. Sí, claro que provoca una inquietud, digamos, ¿no? Y un interés. Entonces, la película se ve bien. No sé, yo hoy día estoy recomendando dos, tanto una novela como una película amable, digamos, fácil de ver,
pero no
entretenida.
Deja de ser en estos tiempos.
En estos tiempos no se ven muchas películas como esta. Es una película que en el fondo te deja... te deja con la sensación de que lo pasaste bien, de que valió la pena ver la película.
O sea, una muy buena inversión por una noche este fin de semana, posiblemente.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que nadie lo va a pasar mal viendo la película.
Oye, y la escritora, que el personaje de la escritora, entiendo que...
Es que es Keira Knightley,
sí, claro. Creo que se roba la película, yo estuve leyendo...
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Es una gran, gran actuación de ella. Ella es una gran actriz, lo sabemos.
Absolutamente.
Pero aquí está muy bien tomada. El personaje le calza muy bien. La forma que lo muestra ella es muy... Es lejos la gran figura de la película.
Y para mayores de 18, no para familia.
Sí, incluso un poquito menos de 18 a lo
bueno,
mejor.
Ya, o sea, de 14.
Sí, de 14. De 14, diría yo, sí.
Sí, bueno, esa pregunta, ¿cuándo empieza la infidelidad? En verdad, hoy día empieza como a los 14 años, sí, bajo el ranking.
Sí, yo creo que... Sí, no es un...
¿Me tincó, ¿y dónde la viste? ¿En Movie?
En Movie, y como te digo, yo la recomiendo porque es una película entretenida, digamos, que se pasa bien viéndola.
Oye, yo... que he visto menos películas y que esta vez ando de pesado, o sea, recomendando Fassbinder, bueno, por suerte Aguafuerte y Simón Soto van a la segura, en el sentido que entretenía y lo van a pasar bien, pero ahora voy a recomendar una novela que me parece bastante interesante e importante, se llama Algo Personal y su autora se llama Paula Carrasco, está publicada por la editorial Weathers. Mira, es una novela... que tiene que ver con el 11 de septiembre, con la memoria, aparece este año y está entroncada con eso. No obstante, ese drama está incorporado, a mí me parece que sobre todo se juegan los personajes. La historia es una mujer, Ana se llama, que va junto a su pareja, ¿no? Comienza así, a buscar al aeropuerto a un joven, Vicente, que es el sobrino que está criado en el exilio. El hijo, este sujeto, este joven, viene, se supone, a reconocer a su familia chilena, pero, entre otras cosas, tiene intereses, ganas de investigar, y lo está esperando en Santiago la hija de este matrimonio, que se llama Rebeca. Viven en la precordillera, se junta la familia, en el fondo, Juan, Ana, Rebeca y Vicente, y se desata una tormenta que los va a tener aislados. Esto pasa en Santiago. Rebeca va a encontrar una onda, un deseo, va a enganchar con Vicente. Se produce ahí un clic que yo creo que le da corriente a la novela. Y Ana también va a entablar una relación con este personaje. Una relación donde lo ve entre como una amenaza, como fascinación. Creo que ahí también hay la médula. Está en el deseo que produce este joven. De repente uno dice, se te viene a la cabeza, no sé, la novela Teorema, Pasolini, también un joven que entra, empieza a dejarle embarrar.
Claro.
Hay una referencia a eso, por lo menos yo la leí así. El asunto es que están los silencios, los secretos, y por otro lado hay un deseo de construir esta cosa de la memoria, los recuerdos, lo olvidado, lo omitido, porque esta familia tiene que ver con el exilio, tiene que ver con la dictadura. Entonces, no volvieron a tener contacto después del 73, quedaron traumas entre medio, culpas, recriminaciones. Ya. Todo esto mezclado con el factor temporal, con el ambiente de estar encerrado y con el deseo como elemento. Funciona, es una novela con espesor, con intención literaria, arriesgada, me parece que valiosa de todas maneras. Y tiene algo que ver con la actualidad, absolutamente. Mira, me interesa mucho eso de las mujeres perturbadas por jóvenes, yo creo que eso está muy en el aire. Lo veo en esta obra y lo veo en otra. Que lo veo en esta obra, lo veo en películas, con mayor o menor, aquí está muy bien tratado. Pero veo que una nueva tendencia. Que antes la tendencia más bien era que llegaba una niñita y generaba un desorden entre los adultos. Ahora la tendencia es que llega un joven y genera un desorden. Que es antigua, por decirlo de alguna manera. Es vieja, como tú dices, aparece en Pasolini, aparece el mismo Fassbinder. Pero es una historia de nunca acabar, que siempre nos va a conmover. Y claro, las relaciones generacionales, de las cuales tanto hemos hablado, aquí se ven tensadas por el deseo. Eso es lo que...
Y atravesadas por el tema del
golpe. De la memoria, el golpe, los quiebres, los traumas, los silencios. Tú no sabes si le gusta a la mamá o no, pero tú, claro, la hija sí. No lo estoy llevándolo solo para ese lado, porque la novela tiene más descripciones, pero los personajes tienen vida interior, está bien editada, así que felicito a Paula Carrasco por Algo Personal y también felicito a Simón Soto por Agua Fuerte, dos novelas chilenas importantes que están circulando en estos momentos. Así que estamos despidiéndonos con esto, estimado Arturo. Tú has cumplido hoy día un rol de amable y un rol de un poquito más pesadito.
Más exigente.
Más exigente, bueno, pero estas cosas se invierten a veces. Para los fanáticos, y antes de irme como un dato, y de repente tú lo engancháis, salió por Anagrama, que son estas colecciones muy breves de libros, salió en un libro de Alessandro Varico sobre el narrador, que es un ensayo sobre el narrador. Interesante, lo vamos a comentar más adelante. Y salió uno también de Roberto Calasso, que se llama Meme Chancha, que es un libro de recuerdo, yo diría. Muy breve, que habla de su abuelo editor, de los americanos, los soldados americanos, Kafka, Proust, aparece en su lectura, cuando descubre su sexualidad a través de los, imagínate, a través de los dibujos de Gustave Doré al Orlando Furioso. Para que seas como el mundo ha cambiado. Muy melancólico el libro, son evocaciones bonitas. Meme Chancha, de Roberto Calasso, publicado por Editorial Anagrama. Nos vamos con esta recomendación. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho. Síganos al fin de semana. Que tengan un sábado y un domingo descansados. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí.
Encantado, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches, buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, si las cosas siguen igual.